donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el libro Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista, entrevistará al autor del libro, el historiador Francisco Jorge Leira. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Recordad el ébola, detened las muertes masivas por COVID en África, del que es autor Masoka P. Fayad, asesor de salud pública en Liberia, que ha sido publicado en Nature y que leerá Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Aldo Sandi, activista social chileno que nos hablará del cambio de gobierno en Chile. En Ventanas al Mundo hablaremos sobre la necesidad de la mediación intercultural. Participará en el reportaje Inés Richarte, directora de la Escuela de Mediación Social, Intercultural y de Género. En Otras Luces hablaremos sobre el entrenamiento de la memoria. Contestará nuestras preguntas la psicóloga Yolanda Rodríguez. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Teresa Ramos. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista, ha entrevistado a su autor.
Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar, de Francisco Leira Castiñeira, es un libro publicado este año 2020 por la editorial Siglo XXI. Es una edición de la tesis doctoral premiada con el prestigioso Premio Miguel Artola en Historia Contemporánea del año 2018. Buenas tardes, Francisco. Es un placer tenerte en el programa para hablar de tu libro y de la tesis que este plantea sobre los llamados soldados de Franco.
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Los que hemos nacido en generaciones durante el franquismo recordamos ver pintada en los muros de las parroquias de los pueblos una lista de caídos por Dios y por España. Tu libro nos argumenta que no fue así exactamente, que muchos de esos caídos eran soldados forzosos, que no tenían por qué ser adeptos a los golpistas. ¿Cómo es posible que ese importante matiz no se haya expuesto antes en la historiografía sobre la guerra civil y la dictadura que esta generó?
Principalmente hay que tener en cuenta de que la historiografía española parte con 40 años de retraso. Lo que se empezó fue a tratar primero los temas que eran, por decirlo de alguna manera, como más importantes. Las instituciones, la guerra civil desde el punto de vista político, posteriormente la violencia, la represión. Y los soldados quedaron en una especie de limbo que en gran medida se debe también al peso y al poder que ha tenido la propaganda franquista y que ha tenido el peso y el poder de la propaganda también del otro bando, del bando republicano, sobre los soldados, tanto sean soldados de Franco, que son los que estudio yo, como los soldados del ejército republicano.
En tu libro se observa un rigor histórico casi obsesivo, propio por otro lado de basarse en tu tesis doctoral. ¿No te planteaste una edición menos rígida de los testimonios de esos soldados?
Realmente lo he planteado y la verdad es que es en el trabajo en el que estoy ahora metido. Pero al ser una primera forma de abordar lo que es este fenómeno de la experiencia bélica, yo lo que quise estudiar es, por un lado, lo que son los comportamientos, las actitudes sociales, que son muy importantes, es decir, todos esos testimonios de los soldados, pero por otro también ver y estudiar el sitio en el que estas personas vivieron y sufrieron aquella experiencia. Es decir, en términos marxistas hablarían de estructura, yo quiero hablar simplemente de la institución en la que estuvieron reclutados, que era el ejército. Entonces, por este motivo, tuve que intentar hacer una especie de malabarismos para que la balanza no estuviese ni muy decantada para un lado ni muy decantada para el otro, para que se pudiera entender bien lo que yo quería en el fondo exponer.
Aportas tanta documentación para defender esa tesis principal del libro, que se trató de un reclutamiento forzoso, que puede también crear alguna duda sobre ella. Por ejemplo, la idea que más circuló justificando participar en la guerra, tanto en un bando como en otro, fue porque me tocó ahí. Es una idea más de resignación, ¿no te parece así?
Sí, y viene provocada también por lo que es la construcción de la memoria y la codificación de nuestro pasado. Tenemos que entender que es un pasado traumático para todas aquellas personas que vivieron aquella experiencia, y entonces decir que me tocó ahí es una forma de quitarte culpa sobre lo que aquellas personas también perpetraron. Porque hay que tener en cuenta una cuestión, y es algo que pienso que digo en el libro de manera literal, y es que estamos hablando de personas normales, de personas corrientes que se tuvieron que adaptar a un contexto de extrema violencia. ¿Esto qué implica? Que tuvieron que participar en pelotones de fusilamiento, tuvieron que participar en acciones bélicas, disparar desde una trinchera, ver muertes, tuvieron que convivir con la violencia durante 3 años, y no solo convivir, sino ser partícipes de ellas. Y esto genera una memoria traumática que es de difícil justificación. Pero sin embargo, yo en el libro sí que quise hacer, por lo menos en las 2 primeras partes, una especie de categorización, tipificación de conductas o de comportamientos que tuvieron los soldados. Y en ningún caso niego que hubiese personas que fuesen no solo voluntarias, sino que fuesen convencidas ideológicamente o por otros motivos, como puede ser la aventura, un ideal nuevo de masculinidad que se estaba haciendo o cualquier otro motivo, a la guerra de manera más fervorosa o de otra forma. Luego sí que es cierto que hay una graduación de formas de actuar que va desde esa resignación de la que hablas hasta una resistencia más activa, como pueden ser las deserciones, y es lo que he intentado exponer en el libro.
En tu libro se estructura con acierto las distintas fases de la guerra civil, documentando el incremento notable de reemplazos reclutados durante los meses centrales de lo que se ha llamado la guerra total, que sería más o menos de julio a septiembre de 1937, ¿no? En principio, el servicio militar era obligatorio en España desde 1812, si no recuerdo mal. Entonces, se vería con normalidad que el poder establecido, que en este caso serían los golpistas, usase el sistema de reclutamiento a su antojo, y más en esa situación bélica. Quiero decir, y en relación con la anterior pregunta, que se empleó la dinámica del servicio militar obligatorio y en cierta manera era un recurso legitimado, digamos entre comillas, ¿o no fue así exactamente?
Fue así. Realmente lo que buscaba los organizadores del golpe fue intentar legitimar sus acciones lo máximo posible a medida que iba transcurriendo la guerra. No solo a través de la propaganda se consigue este medio, sino también a través de los actos. Uno de los mecanismos, ya que se inició una guerra, pues lo más normal era utilizar el mecanismo que se venía utilizando hasta el momento para reclutar a nuevos hombres. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio militar obligatorio que hubo desde el año 1912 con muchos cambios, como ha demostrado, por ejemplo, Fernando Puel de la Villa, con el que se inicia a partir del 8 de agosto de 1936? Por un lado es que ya no hay excepciones. Antes había lo que podíamos llamar quintas y cuotas, y eso quiere decir que había para cada municipio, para cada ayuntamiento, un número determinado de hombres que iban a ser reclutados. A partir de la guerra esto se elimina, y con la supresión de estas cuotas obliga a que todas las personas en edad de ser reclutadas tengan que ingresar en el ejército.
¿Pero no sería entonces un forzamiento, digamos?
Estarían forzadas por la situación, porque luego hay que entender una cuestión que va también pareja a lo que es el proceso de reclutamiento, que es la represión y que es la violencia política, que también lo hacen de una forma utilizando los mecanismos legales que ya existían en la República, como es el estado de guerra. Si se estudia desde el plano social, no tanto desde el plano administrativo o político, este reclutamiento forzoso viene producido por el riesgo que había de que una persona que no fuese a la guerra, que no aceptase ir a la guerra, pues fuesen a atacar a su familia. Antes había otras formas de eludir el servicio militar. Por ejemplo, una muy común era huir al monte y esperar.
Entiendo entonces que lo que argumentas y matizas es que el reclutamiento en la zona de los sublevados llegó a convertirse en forzado más que nada como un sistema, como una estructura de control total y de represión de esas personas, ¿no? Que comenzaban a ser también parte de una naciente dictadura. ¿Es así?
Sí, es así. En mi opinión, ese era uno de los objetivos que planteaban. No solo, como es evidente, que era ganar la guerra, tener más hombres, sino también pues tener un control sobre toda esa masa de personas que representaban lo que con el tiempo se iba a convertir que era una nueva realidad. No sabían cuál era, no sabían si iba a ser una dictadura, una monarquía, un sistema parlamentario controlado como el de la restauración. No se sabía cuál era el proyecto político de los golpistas y de los sublevados, pero se sabía que iba a ser uno distinto. Entonces ese control social es importante. Pero también hay que decir una cosa, y aquí por ejemplo difiero con algunos autores, como por ejemplo puede ser Paul Preston, que dice que Franco quiso alargar la guerra. Yo, analizando lo que es parte de la experiencia de guerra, del reclutamiento, pienso que realmente no le interesaba, sino lo que le interesaba era hacer algo lo más rápido posible. Pues aunque esto sirvió de control social, también provocó muchos problemas al propio ejército. Y ahí es donde la segunda parte del libro hablo de todo ese engranaje y de toda esa maquinaria de coerción y vigilancia que estableció el ejército sublevado.
Al leer tu libro no pude evitar recordar un caso de mi memoria familiar. Es el caso de mi abuelo materno, agricultor de la zona conquense, limítrofe con Valencia, que fue llamado a filas en la zona republicana y estuvo desde 1938 en el frente de Guadarrama. Tu libro deja claro que el estudio se ciñe al caso de Galicia, donde la recluta forzosa pues sería del ejército golpista. Sin embargo, ¿podemos extrapolar las tesis principales de tu libro a esos llamados soldados de la República en este caso?
En líneas generales sí, se puede extrapolar, pero luego hay matices en las formas. Hay que tener en cuenta de que el Partido Comunista, a pesar de tener una jerarquía muy férrea, era contrario a lo que era la militarización. El Partido Socialista era reacio también a una militarización, los anarquistas ya no digamos. Entonces, crear un ejército, como fue el Ejército Popular de la República, pues fue un proceso que en el bando republicano costó mucho más tiempo de empezar a hacer que lo que costó en el bando sublevado, que ya fue desde agosto del año 1936. Pero en lo que se refiere en las líneas generales, que fueron personas forzosas, que hubo una heterogeneidad de personas que fueron movilizadas, es decir, que no todos fueron ni férreos defensores de los valores que podían ser socialistas, comunistas, republicanos, o en general todos los que defendieron la legalidad republicana, sino que podía haber católicos, tradicionalistas, monárquicos, más fascistas, demócratas cristianos, pues también existía en el otro bando. Es decir, son realmente espejos que muestran un reflejo, si no el mismo, sí que es cierto que es similar.
El objetivo principal de tus investigaciones era poner el foco histórico en el combatiente, desde una perspectiva humana y social, algo que no se había hecho en España. Has replanteado de esta forma muchos tópicos de la Guerra Civil. Como investigador, ¿cuál ha sido el hallazgo que te ha dejado más satisfecho en estas investigaciones para argumentar tu libro en este caso?
La verdad es que es una pregunta difícil. Aquí voy a responder como buen gallego con evasivas. Y voy a, además, a citar a uno de mis mentores, que es Ramón Villares, que decía que cuando se publica un libro, pues el libro ya deja de ser del autor, sino de los lectores. Así que prefiero que sean los lectores quienes vean ese hallazgo.
En mi opinión, uno de los mejores aportes de tu libro es demostrar de manera rigurosa que no existía en la sociedad civil un ambiente prebélico que pudiera justificar el estallido de la guerra y un alzamiento en armas de una nación, en este caso, como así hizo ver enseguida la propaganda de los golpistas. ¿Crees que los sublevados contra la República sobreestimaron los apoyos que iban a recibir y por eso tuvieron que acelerar y reactivar los reclutamientos obligatorios?
Esta es una pregunta compleja, porque en la primavera del 36 suceden muchas cosas. Realmente hay un miedo a una posible revolución, porque está presente la revolución bolchevique de Rusia, entonces está presente siempre el miedo en toda Europa de una posible revolución comunista, estaba el miedo de una revolución fascista, estaba el ruido de sables, nadie sabía nada de lo que podía suceder. Realmente lo que hay desde la primavera, desde las elecciones de febrero de 1936 hasta finales de agosto, incluso finales de septiembre, lo que hay realmente es una gran incertidumbre en todos los sentidos y en todos los políticos que habían, que eran protagonistas de aquel momento.
Pones el foco en el soldado y en su experiencia bélica, por eso la verdad es que me dejó muy interesado la parte de tu libro en la que hablas del hartazgo por la guerra, sobre todo en sus últimos meses, y que se aprecian los dos bandos porque existían como contactos entre las trincheras. Mencionas la anécdota de la tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial, que según dices en la Guerra Civil Española fue algo más que una anécdota, porque se dieron con frecuencia estas treguas para retirar heridos, muertos, intercambiar tabaco, alimentos, algo que me sorprendió, no lo conocía que fuese así. ¿Qué otros aspectos pudiste encontrar que humanizaron el conflicto, digamos?
Historias un poco berlanguianas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un partido de pelota vasca en Guadalajara, que yo creo que debió de ser el único partido de pelota vasca que se celebró en Guadalajara a lo largo de la historia. Luego, pues hay muchas entrevistas en las que hablan de que cuando no estaban disparando, hablaban con la trinchera enemiga, preguntándoles de dónde eran, si conocían a fulanito, si conocían a menganito, porque sabían que había sido movilizado, porque era de un pueblo similar. Entonces, hay muchas historias de ese estilo, pero también luego es cierto que no solo nos podemos quedar con la parte berlanguiana de la guerra, sino que luego también hubo una violencia extrema que fue la que llevó realmente a los soldados a ese hastargo.
Otra idea que planteas en tu libro te deja de lado. Expones que muchos soldados preferían jugársela en el frente de la guerra antes que asumir los riesgos de una deserción o de no presentarse a la caja de reclutas. Los que hemos leído el libro podemos entender o llegar a entender esa paradoja, pero para nuestros oyentes que todavía no lo han hecho, ¿nos podrías razonar cómo una persona llega al extremo de preferir arriesgar su vida en el campo de batalla que intentar, no sé, escabullirse de alguna manera?
Hay que entender la incertidumbre y la irracionalidad a veces humana ante este tipo de situaciones. Casi todas las personas lo que hacemos es un mirar hacia adelante. Entonces, a muchos soldados los llamaron a filas y en ese momento lo que pensaron es: si no voy, me van a asesinar, puedo ir a la cárcel, o si no voy, que es algo incluso a veces más doloroso, pueden asesinar a mi mujer, pueden asesinar a mi madre, a mis padres, a mis hermanos, o puede ser mi hermano quien vaya al frente en vez de ir yo. Para muchos soldados eso fue una decisión. Y luego hay que tener en cuenta que en España, a causa de la Legión, que está ahora de centenario, pasaba en la Legión que tú te alistabas y de alguna manera limpiabas tu expediente criminal, pues existía esa forma como de la gente que lo tiene todo por perdido se alistaba en la Legión y podía seguir viviendo de alguna manera a pesar de todas las penalidades que iba a poder sufrir en la guerra. Entonces, esa idea, esa memoria también existe y también hay que tenerla en cuenta, pero principalmente es por esa idea de vamos a superar lo de hoy, no sabemos cuánto va a durar la guerra, porque nadie sabía que iba a durar 3 años. A lo mejor simplemente tengo que estar unos meses en el frente o unos meses en el ejército y ya termina todo, para un lado, para el otro, no se sabe, pero puedo salvar la vida hoy, puedo salvarle la vida a mis padres. Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista.
Para acabar, Francisco, ¿tienes algún próximo proyecto entre manos y que nos puedas contar?
Sí, pues el que ya comenté antes, que es centrarme más en lo que es la parte social de la guerra, enfocando a los dos bandos, contando historias desde lo particular, contar algo más general. Es decir, que desde la historia de un soldado, desde la historia de una persona que fue represaliada, por ejemplo, un fraile que fue represaliado en el bando sublevado, un soldado, un voluntario, pues contar algo más. Y luego pues estoy en Dublín como investigador postdoctoral y mi idea pues es hacer de alguna manera la segunda parte. Es decir, ¿qué les pasó a todas estas personas que tuvieron que acostumbrarse a vivir en un contexto de violencia? En alguna manera se acostumbraron a la violencia. ¿Cómo fue su vuelta a la nueva realidad? Pero que dé frutos pronto.
Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar de 2020, editorial Siglo XXI, por Francisco Leira Castiñeira, doctor en Historia y máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por hablarnos de tu libro En Claro de Luna.
Muchas gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Recordad el ébola, detened las muertes masivas por COVID en África, del que es autor Mosoka P. Fayad, asesor de salud pública en Liberia, que ha sido publicado en Nature y que le da a continuación Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así.
El mundo rico debe unirse o las naciones colapsarán en toda África. Mientras escribo, las muertes masivas por COVID-19 han comenzado en África. En general, solo el 1,1% de las personas en los países con bajos ingresos han recibido al menos una dosis de vacuna. En mi propia Liberia, la proporción de personas que han recibido ambas dosis es de solo el 0,18%. Los casos registrados en el país aumentaron un 144% entre el 1 de junio y el 21 de julio, lo que es probablemente un recuento insuficiente. La enfermedad es más mortal aquí que en otros lugares. La tasa actual de letalidad en África es un 18% más alta que el promedio mundial. Las tasas son peores entre los enfermos críticos. Aproximadamente la mitad de los que ingresan en cuidados intensivos mueren en 30 días. Véase el artículo en The Lancet, número 397, páginas 1885 de 2021. ¿Estadísticas suficientes? El número de tumbas que se cavan cada día en Liberia recuerda la catástrofe del ébola de 2014. Y al igual que el ébola, la COVID-19 infecta y mata a un número desproporcionado de trabajadores de la salud. Y Liberia ya tiene muy pocos. Mis redes sociales solían estar llenas de deseos de felices cumpleaños y aniversarios. Ahora están inundadas de descansa en paz. El momento para que las naciones ricas acudan en ayuda de África, un continente del que dependen para una abundancia de recursos humanos y naturales, casi ha pasado. Durante la crisis del ébola en 2014, fui el jefe de detección de casos en Liberia. Entonces el mundo tardó 8 meses en actuar. Recuerdo llorar en las casas de familias enteras arrastradas por la enfermedad. Ahora paso mis días abogando porque los líderes mundiales eviten repetir los errores de este brote. Últimamente mi enfoque ha sido aumentar el acceso de África Occidental al equipo necesario para administrar oxígeno de manera segura a los pacientes. Los suministros de oxígeno también son una preocupación. Sierra Leona, por ejemplo, tiene solo 2 plantas de producción de oxígeno para 7,8 millones de personas. Uganda tiene la capacidad de producir unos 3.000 cilindros de oxígeno al día, pero lo más probable es que en los próximos meses necesite muchos, muchos más. Déjame hablarte de 2 hermanos que asistieron a la iglesia con mi tía. El más joven, un hombre de familia y miembro valioso de su comunidad, cayó enfermo el lunes. Fue diagnosticado y tratado incorrectamente por malaria y fiebre tifoidea, que son comunes aquí. A pesar de las advertencias del gobierno de que los casos de COVID-19 estaban aumentando rápidamente, ni el hombre, ni su familia, ni los cuidadores se dieron cuenta de este riesgo hasta el miércoles, cuando tuvo dificultad para respirar y fue llevado de urgencia a un hospital privado. Todos los cilindros de oxígeno estaban en uso por 12 de personas con COVID-19 ingresados previamente. Su familia lo observó impotente mientras moría sin poder respirar. Recorrieron funeraria tras funeraria para encontrar una con espacio para su cuerpo. El hermano mayor del hombre, que se había retirado a Liberia después de una carrera en los Estados Unidos, aceptó cubrir todos los gastos. Pero también murió de COVID-19 incluso antes del funeral del joven. África se salvó en gran medida de la pandemia en 2020, pero no este año. Nos faltan vacunas y estamos al límite de nuestras fuerzas. Si el norte global hubiera cumplido sus promesas de proporcionar vacunas, muchas muertes podrían haberse evitado. A principios de julio habían llegado menos de 50 millones de los 700 millones de dosis que la iniciativa COVAX prometió entregar a África este año. Es posible que aún lleguen en diciembre, pero para entonces será tarde para muchos. Durante el peor periodo del brote de ébola en Liberia, en julio y agosto y septiembre de 2014, vi morir a personas en las calles. El mundo en gran medida nos dejó solos para combatir una amenaza para la salud global. Una unidad de tratamiento del ébola construida para 34 personas tuvo que atender a 74 pacientes. Los enfermos debían esperar a que alguien muriera para ocupar su espacio. Sin embargo, cuando unos pocos contagios de ébola alcanzan a los países desarrollados, unos 3.500 millones de dólares llegaron para combatir el brote. Esta enorme suma llegó demasiado tarde para salvar a muchos de los 11.300 que murieron en África Occidental. Menos de una década después, aquí seguimos igual. El año pasado, antes de que las vacunas estuvieran disponibles, el jefe de los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió un llamado en estas páginas para garantizar que tomaran medidas para llevar las vacunas a los países más pobres. Véase el Nature número 586 de 2020. En enero, mientras los países ricos implementaban la distribución de vacunas, ayudé a organizar un llamado a la acción con 30 veteranos del ébola y 81 profesionales de la salud mundial que, reconociendo la amenaza que COVID-19 representa para África, solicitaron a la Asamblea Mundial de la Salud que actuara para asegurar las vacunas. ¿Por qué seguimos esperando? Como yo y mis pares en todos los ministerios de salud africano lo vemos, los países ricos están acumulando vacunas, permitiendo que las dosis expiren mientras mueren las personas no vacunadas que quieren ser inmunizadas. Permítanme decir esto como africano. Nuestro mundo, tal como lo conocemos, está al borde del abismo. Nos enfrentamos a un número máximo de muertos y al colapso de las economías y las naciones. ¿Cuál es el verdadero significado de la humanidad? Todas las vidas tienen el mismo valor, independientemente de la geografía o la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos desarrollaron el Plan Marshall para permitir que los países devastados de la Europa Occidental se recuperaran. Fue un momento inspirador en la historia de la humanidad. La calamidad humana actual debe detenerse con un nuevo Plan Marshall, por el cual las naciones prósperas compartan libremente vacunas, capacidad de fabricación y recursos. Si no por bien de sus conciencias, entonces por la seguridad de su salud. Las regiones donde se permite que los casos de COVID-19 aumenten son los lugares donde surgirá la próxima variante. Eso podría deshacer todos los avances logrados con el despliegue de la vacuna en los países desarrollados.
Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha leído en una de artículos el escrito titulado «Recordad el ébola, detened las muertes masivas por COVID en África», del que es autor Mosoka P. Fayad, asesor de salud pública en Liberia, que ha sido publicado en Nature.
PESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou amb vosaltres en este primer programa del año 2022.
Hola, Vicenta y Enrique. Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. Hoy es el primer programa del 2022 y os deseamos una buena entrada de año. Esperamos y deseamos que haya más justicia y solidaridad que el que ha terminado. No podemos olvidar que a nuestro alrededor la injusticia nos acompaña. Guerras que provocan gran cantidad de refugiados. Inmigrantes que mueren en el Mediterráneo cuando vienen buscando una vida mejor. Las personas sin techo. Los que siguen encerrados injustamente en los centros de internamiento. La violencia de género que no cesa y que ha dejado 43 mujeres asesinadas en 2021. La desigualdad y pobreza que nos rodea y que se ha recrudecido con la pandemia. Pero todo lo dicho no nos tiene que desanimar, sino al contrario, nos tiene que estimular a seguir adelante y poner nuestro pequeño grano de arena para que esto cambie y nos traiga solidaridad y esperanza en que otro mundo es posible. Pero también tenemos una buena noticia que compartir, y es el triunfo contundente del pasado 19 de diciembre del candidato de izquierdas Gabriel Boric, que va a ser el próximo presidente de Chile.
Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar un viva Chile, la tierra de los zorzales y de los rojos copihues, con su cordillera blanca. Pucha, que es linda mi tierra, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. Chile, Chile mío, cómo te querré, que si por vos me pidieran, mi vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo. Hecho un copihue en mi corazón.
Tenemos en el programa a Aldo Sandy, activista social incansable e independiente de partido político, Hola Aldo, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Chile.
¿Qué tal te encuentras?
Bien, gracias a Dios, contentos, felices porque se logró el objetivo, así como tú decías al principio, son todos los deseos que tenemos en todo el mundo, se comparte lo mismo en todo el mundo, las mismas sensibilidades respecto de lo que uno quiere para mejorar esta tierra y vivir en un mundo de cordialidad. Acabo de echar la noticia que en una ciudad que está a 50 kilómetros de acá fue condenado un ex carabinero que mató a su pareja, lo condenaron a cadena perpetua. Entonces es un ejemplo de que ojalá que la ley se aplique de buena manera y que la mujer se le siga dando la justicia que merece y el trato que merece.
Aldo, bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Primero que todo quería felicitarte por el año nuevo y también por el triunfo del candidato de izquierdas que vosotros apoyabais. Desde Sala entramos en contacto con vosotros, que fue cuando la grave crisis sanitaria y política por la que atravesabais. Y siempre habéis tenido interés en remarcar que sois independientes de partido político. ¿Por qué?
Yo nunca he militado en partido político. Siempre mi objetivo ha sido el luchar por los derechos civiles de las personas, vivir la igualdad lo más posible, tener salud gratuita y de calidad, educación gratuita de calidad, un buen sistema de pensiones. Entonces eso nos hace movilizarnos, ya que durante 30 y tantos años, estando en esta democracia que tuvimos después de la dictadura de Pinochet, la verdad ha sido de dulce y de gras. Pero se han conseguido cosas, no todas las que hemos querido, y ahora en este gobierno nefasto que tuvimos ahora y que ya está por terminar, gracias a Dios, se logró el tan ansiado anhelo de que llegara un presidente nuevo, el presidente electo que es Gabriel Boric, y estamos con muchas expectativas, la gente, todos con el cuento de que resulte bien.
Ya vamos a entrar en lo que han sido las elecciones, y si te parece, podemos recordar los porcentajes de la primera vuelta de los dos candidatos y los de la segunda.
Gabriel Boric fueron 4.620.890, con un porcentaje de un 55.87%, y el candidato del Frente, porque no lo nombramos, 3.650.088 con un 44.13%. Un total de votación que tuvo Chile de 8.363.910. El 98.89% de personas que participaron. Cabe destacar que faltó un porcentaje importante, sobre el 42 o 43% de chilenos que no votaron. Esto deja en claro que al principio, cuando se estaba gestando todo esto de la elección, el precandidato de ultraderecha ya estaba tirándole pelo a la sopa, diciendo que si el margen era muy estrecho había que revisarlo porque podía haber en cierta medida algo raro, como que una mano negra se podía meter, pero gracias a Dios la movilización que se hizo fue muy buena y el triunfo fue contundente, o sea, más de 1.600.000 personas deja entrever de que no tenía nada que alegar.
Lo que me llamaba la atención era la diferencia de la primera vuelta a la segunda, porque en la primera iban muy igualados, que incluso había gente que tenía miedo que pudiera ganar la derecha, y sin embargo en el segundo es cuando hizo esta gran diferencia. ¿A qué lo achacáis?
Chile despertó. Lo que pasa es que en la primera vuelta faltó un poco tocar la fibra más sensible de los jóvenes y más mujeres. El candidato de la extrema derecha ninguneó mucho a las mujeres y sus candidatos a diputados también. Entonces picó el amor propio de la mujer, de los jóvenes, con hacer desaparecer el Ministerio de la Mujer, hacer detenciones y llevarlos a lugares donde no son cuarteles de policía, como que si estuviéramos en un gobierno de dictadura. Toda esa cosa movilizó, eran libertades que tenían adquiridas los jóvenes, entonces eso movilizó a los jóvenes y a las mujeres, y ahí se produjo el cambio de switch, y muchos candidatos, diputados del mismo candidato a presidente por la extrema derecha, le hicieron un flaco favor, hicieron comentarios que lamentablemente para ellos, y favorablemente para nosotros, nos ayudaron a que Gabriel Boric sea nuestro presidente electo.
Desde vuestra independencia, que vosotros decís, ¿cómo os habéis organizado y habéis apoyado esta campaña?
Carmen, esto es súper interesante el fenómeno que se produce acá, porque resulta de que cuando termina la primera vuelta y está este miedo que del que tú hablabas, de que se nos venía la extrema derecha, un gobierno dictatorial prácticamente similar al del presidente Bolsonaro en Brasil, se empieza a movilizar la gente. Hay factores súper relevantes, puntos importantes. Por ejemplo, la doctora Isquia Siches, ella presidenta del Colegio Médico, renuncia al Colegio Médico de Chile para apoyar la candidatura y ser la jefa de campaña. Y empieza una bola de nieve, empieza a crecer, se va al extremo norte de Chile y empieza con un bus a recorrer Chile. Cada ciudad que llegaba, estaban todos los independientes, estaban todos los que integraban los partidos políticos del conglomerado, y se empezó a hacer un trabajo puerta a puerta, 1 millón de puertas por Gabriel Boric. Entonces, el trabajo territorial que se realizó fue muy importante y fue hecho por los independientes y también por los partidos políticos que apoyaban al conglomerado del presidente. Eso fue, yo creo, que el detonante, y que Asiche es un valor importante dentro del trabajo, y también los independientes que salieron a dejarlo todo. Yo mismo trabajé de apoderado de mesa, lo que no se había hecho en la primera vuelta. Por ejemplo, no teníamos apoderados de mesa que vigilaran la elección. Todo eso se movilizó y todos los locales de votación, todos tenían vocales de mesa. Nosotros en el local de votación éramos 19 de 22 mesas. Entonces todas las mesas estaban con un vocal. Esa fue la movilización y eso fue lo que hizo realmente que esto resultara. La movilización de los independientes, la movilización de una Isquia Siches, expresidenta del Colegio Médico, como jefa de campaña, el trabajar directamente con los territorios, la cultura, los artistas de televisión. La verdad es que con el candidato del frente no había nadie, estaba prácticamente solo, con su gente solamente.
¿Qué esperáis del futuro presidente?
Uy, están altas las expectativas. La verdad es que no va a ser muy fácil. O sea, la derecha en estos momentos está esperando que asuma como para hacer todo lo posible de que su candidatura, su periodo presidencial no sea el mejor. Nosotros tenemos todas las expectativas, la gente tiene todas las expectativas. Es muy diferente ver a un presidente o un presidente electo en este caso que salga a la calle y la gente lo abrace, se acerque a él y quiera tocarlo. Entonces es muy similar a lo que pasó con Allende. Entonces, no siendo el del Partido Socialista, siendo otro partido, no siendo del Partido Comunista, porque esa era la mala propaganda de parte del lado de la extrema derecha, porque el Partido Comunista es un partido integrante del conglomerado, pero él no es comunista. Y la gente, como falta un poco de estudio, sobre todo en la parte rural de nuestro país, entonces ahí es donde hacían su trabajo la gente de derecha y empezaban a atemorizar a la gente, a los votantes, decirles que le iban a cerrar su local de trabajo, que iban a perder el trabajo. Por ahí ellos trabajaron. Pero tenemos altas expectativas, un Congreso que está absolutamente dividido, 50 y 50, en donde aquí lo fundamental, como dice el presidente electo, es el diálogo. Y los independientes que estamos en esto, a seguir trabajando y a apoyar al presidente electo y a cuidar la democracia, que eso es lo importante.
Como tú has dicho, precisamente eso de que un conglomerado de partidos y de fuerzas que han estado apoyando. Entonces, ¿no puede esto dificultar la futura acción de gobierno y las promesas electorales? Porque no son los mismos objetivos ni las mismas fuerzas.
Lo importante es que los partidos políticos del conglomerado están alineados con el presidente. Ahora, ex partidos de la Concertación, gobernaron durante 30 años, también están haciendo su aporte y también están haciéndose partícipes de este gobierno y están conversando y dialogando con el presidente electo. Ojalá que todo resulte como nosotros queremos y que todos se mantengan alineados. Y reitero lo que dice el presidente electo Gabriel Boric: el diálogo es lo fundamental, es lo principal, y el trabajo territorial, porque la gente está ávida, tiene muchas expectativas respecto a este presidente, y ojalá que todo resulte como Dios quiera y que nos vaya bien.
Un problema que se puede suscitar, por ejemplo, es como en Chile hay una gran riqueza de recursos naturales, podría haber una controversia. ¿Cuál es la posición del nuevo presidente?
La posición del nuevo presidente ahora mismo respecto a eso mismo que tú hablas de minerales, por ejemplo, Chile es muy rico en minerales, en este caso en litio, es una de las potencias en litio en el norte de nuestro país. Ahora hay una controversia. En estos momentos está reunido parte de los que trabajan con nuestro presidente electo, que es Gabriel Boric, y el ministro de Economía y de Energía, porque en estos momentos hay algo raro que se está haciendo, que se está licitando el litio hasta el año 2050 y que es algo que no debiese ser debido a que está un gobierno entrante y hay un gobierno saliente. Por lo tanto, debiera no dejarle herencia al gobierno entrante y están conversando y la idea es que esto no se realice. Esta licitación debiera hacerse el 14 de enero, pero la verdad es que todo apunta a que el gobierno electo no está de acuerdo con eso y yo creo que este tema va a ser fallido. Ya se está viendo con el tema del litio, entonces lo más probable es que no llegue a buen puerto este cuento porque tiene que verlo el gobierno entrante. Falta un mes y medio para que ya deje el cargo y necesitamos de que quede todo bien hecho. Piñera es turbio. Yo creo que para bien de él sería mucho mejor dejarlo esto y que lo deje en manos del gobierno entrante y que vea la licitación, hagan un estudio acabado y que no se entregue el litio por 50 o 30 años a una empresa que nos va a dejar prácticamente, digamos, y va a ganar mucho dinero con esto.
Otra cosa que también nos llama es que a pesar de la riqueza de Chile, es uno de los países con más desigualdad económica que hay. Entonces, ¿qué esperáis de la nueva política?
En el tema de la desigualdad, subir los impuestos a los ricos, subir el royalty minero también, que paga muy poco impuestos, hay que hacer una nueva ley tributaria, que no sea para 4 años, sino que sea como para 20 años, para poder que el gobierno entrante, el que esté, se proyecte y pueda hacer y realizar cosas que se necesitan en lo que es salud, educación, pensiones. Entonces, ese punto neurálgico que la derecha nunca ha querido que le toque. Por ejemplo, el impuesto a las mineras, el impuesto a los super ricos, pagan muy poco impuesto. Un economista decía la otra vez, si dicen que si les van a cobrar más impuestos a un empresario, él se va a ir. No creo que se vaya a ir, porque Chile le da garantías, y las garantías son de que ellos están en tranquilidad, trabajan bien, nadie les va a expropiar absolutamente nada. Aquí no existe eso de la expropiación. Entonces pueden trabajar tranquilos, no así con algunos vecinos que tienen algunos problemas de seguridad, entonces de inestabilidad económica.
A pesar de las dificultades que veis que van a venir, os veo con gran ilusión y esperanza, ¿no?
De eso se trata, o sea, nosotros estamos esperanzados en que el gobierno de Boric, yo soy realista, yo sé que puede que no logre todo, pero que sí se noten cambios en salud, en educación, en el sistema de pensiones, es la ISAPRE. Él quiere hacer solamente unificar y hacer solamente un sistema de salud que sea FONASA. Entonces, en la educación gratuita, terminar con el CAE, que es un préstamo que se le hace a los estudiantes que están pagando hasta las ganas por estudiar. Entonces, hay muchas expectativas. Ojalá que, como lo reitero, el diálogo es lo que tiene que primar acá y estar preparados para estar cuidando la democracia, estar cuidando el gobierno y seguir trabajando con él. Y ojalá que no nos defraude.
También dependerá mucho de la presión y la fuerza que tengáis toda la gente que le acompañáis.
Justamente.
Pues, Aldo, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y sobre todo tu entusiasmo y esperanza en el futuro. Y os deseamos muchísima suerte.
Sí, yo también. O sea, como te digo, nosotros estamos muy esperanzados, toda la gente. Este gobierno no es de los que votaron por Boric, este gobierno es de todo Chile. Y todos tenemos que cuidar y todos tenemos que valorar la democracia. Y todos estamos con mucha expectativa y tenemos mucha ilusión de que él le vaya bien. Es muy rico experimentar un presidente que camina por la calle como cualquier otra persona, que es más cercano a la gente. Estamos esperando que este gobierno sea un buen gobierno y que la derecha no sea irracional y que nos ayude a que este gobierno sea bueno para todos los chilenos. Sí, eso es lo importante.
Que se cumplan esas esperanzas y muchísima suerte. Gracias,
Aldo. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen año.
Gracias igualmente. Hemos tenido en el programa a Aldo Sandi, activista social. Nos ha explicado lo que pasa y va a venir en Chile.
Si supieras cuando perdí la confianza, me dije la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalanchas, nunca llegan solo, pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros. Sentirse fría como la fila de extranjería. Sara, nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida. Corazón como respiro en la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria. Oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero. Que la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
En la agenda de los próximos días, el miércoles día 12, concentración a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista. Esta convocatoria sustituye a la del primer miércoles de mes, día 5, que fue suspendida por coincidir con la cabalgata de Reyes.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i us esperem fins 15 dies.
En el programa Nuestro Norte es el Sur.
hacían con tu corazón, collares y anillos blancos.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados.
La sociedad humana está en continua transformación, como corresponde a la condición humana que la conforma. Otra cuestión bien distinta es si estos cambios han supuesto una evolución o no en el desarrollo del ser humano. En el siglo XX y en los albores del presente se han producido múltiples acontecimientos que no solo afectan a Occidente, sino al resto de las comunidades, y que han supuesto una auténtica revolución en múltiples ámbitos. Por hacer referencia a algunos, indicaremos la globalización económica, la defensa de los derechos humanos y la producción tecnológica y científica. En una sociedad como la española, compleja, competitiva, democrática, patriarcal y multicultural, surgen conflictos en las relaciones socioculturales que hacen necesaria una mediación intercultural. Inés Richarte, directora de la Escuela de Mediación Social, Intercultural y de Género, un centro que nace desde la iniciativa Proyecto Equal, Analogías e Historias Vinculadas para la Integración, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Valencia.
Entendemos la mediación intercultural como un proceso que contribuye a mejorar la comunicación, la relación y la integración intercultural entre personas o grupos presentes en un territorio y pertenecientes a una o varias culturas y con códigos culturales diferentes. Es la intervención de una tercera parte con capacidad para dar a conocer las claves, las representaciones culturales y sociales de los actores implicados, para superar situaciones de desconocimiento e incomunicación, conflicto de valores o intereses, o la existencia de diferencias o desigualdades en orden a construir un nuevo marco común de convivencia. Digamos que la construcción de la convivencia social en estos momentos, por las características de la sociedad actual en la que vivimos, podríamos hablar de una convivencia intercultural o multicultural. Por tanto, la mediación intercultural permite explicar el sentido, las lógicas y las representaciones de las culturas en contacto, de manera mutua, en un ambiente apropiado de comunicación y predisposición de ambas partes a la colaboración de una tercera, con el objetivo tanto de garantizar la igualdad de disfrute y de acceso a los recursos y servicios, como a favorecer el conocimiento y la interrelación entre personas y grupos. Digamos, pues, que la mediación intercultural es una herramienta que contribuye la relación, la interacción y la integración de personas de diferentes culturas en un mismo territorio. De ahí que hablemos de convivencia y no de una mera coexistencia.
En España, la vigencia de la mediación intercultural tiene tan solo una década. Este medio se originó en Estados Unidos en la década de los 60 como un método alternativo a la conciliación y negociación, entre otros, para gestionar los conflictos socioculturales.
Si hablamos en España, pues ya llevamos una trayectoria de 10 años, donde en Cataluña, Andalucía y Madrid se está empezando ya a hablar, los primeros cursos de formación en mediación intercultural, los primeros servicios que se ponen en marcha. Esto tiene sentido porque, aunque la mediación intercultural no se liga únicamente al fenómeno migratorio, sí es verdad que de una u otra manera las sociedades actuales, y en estas comunidades que he nombrado con anterioridad fueron las primeras que empezaron a recibir a nuestros vecinos, los recién llegados, tenemos una necesidad de gestionar las diferencias culturales y de gestionar el tema de la diversidad. De ahí que empecemos a hablar hace 10 años en España, aunque es un proceso lento y aún en la actualidad quedan muchísimas cosas por hacer y dar a conocer el término de mediación intercultural.
Los pasados días 9, 10 y 11 de marzo tuvo lugar el primer encuentro de mediadores y mediadoras interculturales organizado por la Fundación CEIM y el Grupo Triángulo. Se trataba de unificar iniciativas y desarrollar un trabajo conjunto para impulsar la figura del mediador y mediadora en todos los ámbitos de actuación en España. Se crearon 7 grupos de acción que están trabajando actualmente sobre diferentes propuestas.
Recientemente, exactamente los días 9, 10 y 11 de marzo, tuviese lugar aquí en Valencia el primer encuentro nacional de mediadoras y mediadores interculturales. Este encuentro tiene como objetivo el avanzar en el reconocimiento oficial de la figura mediadora intercultural desde un marco común como vía para garantizar la calidad, la competencia y la colaboración en el desarrollo de esta profesión. Se trabaja, por lo tanto, más de 175 personas asistentes a este primer encuentro en 3 grandes ámbitos de trabajo. Por un lado, el ámbito del reconocimiento profesional. Por otro lado, el tema de unificar criterios en cuanto a la formación que se imparte en mediación intercultural. La tercera gran área de trabajo fue la constitución de red. Debemos empezar para que se nos vea y para trabajar conjuntamente y hacia una misma dirección. Fruto de este encuentro y de este intenso fin de semana, surgen y se constituyen ya unos 7 grupos de acción que van a desarrollar propuestas clave de cara al futuro, como puede ser la creación de una asociación estatal de mediación intercultural. Se están empezando a redactar ya los posibles estatutos, que luego los aprobaremos a nivel general y consensuadamente. Se está trabajando también para crear un código deontológico de la figura del mediador, mediadora intercultural. Se está creando también un libro blanco que unifique todos los contenidos en cuanto a la formación, tanto sea reglada como no reglada, pero cualquier formación que se haga en la materia debe de incluir esos contenidos que queden marcados en el libro blanco. Digamos que destacaría estas 3, pero como digo, hay otras 5 propuestas más que están trabajándose ya a nivel estatal.
Como en cualquier otra profesión, los mediadores o mediadoras interculturales, cuando sean reconocidos oficialmente, necesitan recibir una formación adecuada al trabajo que van a desarrollar, para que de esta manera no solo ayuden a resolver los conflictos interculturales, sino prestigiar su actividad laboral.
En cuanto al perfil de la figura mediadora, hay que destacar que son profesionales, esto es importante porque no cualquier persona con buena voluntad puede ejercer de mediador o mediadora intercultural. Por lo tanto, debe tener una formación en conocimientos, en habilidades y en actitudes específicas para la mediación intercultural, interpretación lingüística y sociocultural, negociación y mediación para la prevención, resolución y transformación de los conflictos culturales en los diferentes ámbitos de intervención.
El mediador o mediadora intercultural es fundamentalmente una persona que facilita la comunicación cuando existe un conflicto sociocultural. Sin embargo, puede desarrollar otras funciones como la de asesoramiento o favorecedor de la convivencia entre culturas en una sociedad diversa en la que se debe de reconocer los valores de las otras comunidades.
Si hablamos sobre las funciones de la figura mediadora intercultural, destacaríamos, por un lado, que son facilitadores de la comunicación entre personas o grupos de personas de culturas diferentes. Son también personas que intervienen en la prevención, y esto es muy importante, en la resolución y gestión y en la transformación de los conflictos y tensiones interculturales. También los mediadores interculturales asesoran a los agentes sociales en su relación con los colectivos minoritarios en temas de interculturalidad, diversidad cultural y relaciones intercomunitarias. Otra de las funciones es la de promover el acceso a los servicios y recursos públicos y privados, construir ciudadanía y acompañar activamente los procesos de integración de las personas inmigrantes y favorecer la participación social y comunitaria. Como decía, todas estas funciones pueden desarrollarse en cualquier ámbito de intervención: educación, salud, trabajo, jurídico, social, comunitario, etc.
Al no estar reconocido por la Administración la profesión de mediador o mediadora intercultural, y siendo los planes de formación actuales de aquellas entidades públicas que imparten esta disciplina tan diversos y contrapuestos, se hace necesario no solo informar a la ciudadanía sobre las funciones de este o esta profesional, sino establecer unos contenidos de formación unificados e instar a la Administración de que esta actividad figure en el catálogo de puestos de trabajo. Inés Richarte, directora de la Escuela de Mediación Social, Intercultural y de Género.
No hay un reconocimiento oficial por parte de la administración del perfil. Por eso, además, otro grupo de acción era el tema de escribir una carta de adhesión donde se explicara a las administraciones públicas y a la sociedad en general un poco qué hacen los mediadores interculturales y qué funciones tienen que cumplir. Por lo tanto, que en muchos programas y en muchos proyectos ya se estén apoyando desde la administración, proyectos que contemplan el perfil del mediador, el reconocimiento de los puestos de trabajo en el catálogo de puestos de trabajo, es cierto que no hay ese reconocimiento. Lo mismo ocurre a nivel de formación, puesto que son diferentes entidades las que de una manera además aislada están promoviendo la formación en mediación, pero si miras los contenidos formativos de unas y otras encuentras diferencias significativas. De ahí, como digo, la necesidad también de unificar un currículum para todas las formaciones en la materia, porque sí que se va a hacer también un estudio de los propios mediadores que están ya trabajando en la práctica, qué formación tienen y qué formación necesitan para ejercer la mediación desde la práctica. Y entonces un poco desde ese estado de la cuestión y desde ese estudio que se va a hacer, se va a proponer los contenidos que se vayan a trabajar en el libro blanco.
La persona interesada en cursar estudios de mediación intercultural tiene una preferencia por el ámbito social y es frecuente que tengan titulaciones académicas relacionadas con este ámbito. El trabajo en equipo es necesario para que en cada situación de conflicto sociocultural se intervenga de la mejor manera posible y con el mejor recurso disponible.
Las personas que acceden a la formación en mediación intercultural son tanto personas inmigrantes como personas autóctonas con un nivel de estudios medio superior. O sea, ya necesitan un bagaje en contenidos sociales, en diferentes diplomaturas, por ejemplo, trabajo social, educación social, pedagogos, psicólogos, gente que está dentro del ámbito de lo social. Está bien que sean personas inmigrantes, pero no es una condición única. Personas autóctonas pueden ejercer perfectamente su papel como mediador o mediadora intercultural. Nosotros abogamos por promover más que un mediador, equipos de mediadores que realmente puedan ser un equipo interdisciplinar y a la vez intercultural, porque así la gestión de los conflictos puede hacerse dependiendo del carácter que tenga, podría ir una persona u otra y podría gestionar. Aunque digo que no siempre la persona de la cultura, de la persona inmigrante, el mediador, puede gestionar mejor el caso. Muchas veces no es así. Incluso es mejor que sea de otro marco cultural de referencia.
En la Unión Europea la figura del mediador o mediadora intercultural está reconocida como nueva profesión. En la Comunidad Valenciana cada vez se demanda más la intervención de estos profesionales, tanto por ONGs como por la administración local. Es solo cuestión de tiempo y de organización y unidad de acción de los profesionales el que se logre el total reconocimiento de la profesión de forma oficial.
La mediación intercultural está catalogada ya en los nuevos yacimientos de empleo a nivel europeo y una nueva figura profesional, aunque como veíamos antes queda mucho camino hacia su reconocimiento. Cierto es que en poco tiempo, y si hablamos un poco más a nivel local de la Comunidad Valenciana, de este verano aquí nos habrán llegado alrededor ya de unas 10 ofertas de empleo de asociaciones como CEAR, como Médicos del Mundo, como CEPAIM, que están trabajando ya por el tema de la mediación intercultural y ya están incorporando en sus plantillas de trabajo esta figura. También, y un poco como caso llamativo, el Ayuntamiento de Castellón lanzó ya una plaza del propio Ayuntamiento de Mediador Intercultural. Se están creando también en la Generalitat los AMICS, que son las agencias para la mediación, que contemplan también en el propio Plan de Inmigración Valenciano la contratación de mediadores y mediadoras interculturales. Nos queda mucho por hacer, pero sí es cierto que cada vez más se está empezando a demandar desde diferentes sectores. Ahora la Fundación CEIM, un llamamiento para incorporar a través de una experiencia piloto a personas mediadoras dentro del ámbito sanitario. O sea, sí es verdad que en nuestra comunidad, que llevamos un pequeño retroceso a las otras comunidades, ya están empezando las cosas a emerger y ya se está empezando a hablar de puestos de trabajos concretos para los mediadores interculturales.
Los mediadores y mediadoras interculturales son necesarios en una sociedad que es multicultural y quiere ser intercultural.
la vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
Vamos a entrar a analizar el tema en cuestión para esta tarde, entrenamiento de la memoria. El cerebro humano, aún por descubrir en una mayor parte o proporción, empieza a perder 100.000 neuronas diarias a partir de los 55 años y, por tanto, pierde capacidad en esa función superior fundamental que es la memoria. Estos fallos, olvidos, trae consigo que la persona se preocupe, sienta ansiedad. Estos factores, con unas mayores expectativas de vida en los ancianos y en las ancianas españolas, es propicio para que cada vez se demande más y con más interés cursos, talleres que se dediquen a entrenar la memoria y así aprender estrategias, ejercicios, instrucciones para que sus prestaciones memorísticas sean las mejores posibles. Yolanda Rodríguez, psicóloga, diplomada en gerontología, especialista en entrenamiento de la memoria y además, por si eso fuera poco, es gerente de Gero Consulting. Buenas tardes, Yolanda. Si te parece, antes de empezar a analizar lo que son los olvidos, la memoria, cómo entrenarla, me gustaría que hicieras algo de referencia a lo que es ese proceso.
La memoria, además de registrar la información, de retener la información y de recuperarla cuando nosotros queremos, esa información, que a veces la podemos recuperar y a veces no, es una capacidad que nos permite el poder ver, el poder oír, el poder reconocer las cosas, las sensaciones, hechos pasados. En la memoria nosotros no tendríamos identidad propia. Porque la memoria es aquella que nos dice todos los días quiénes somos, cómo nos llamamos, quién es la gente que nos rodea, dónde vivimos.
Tal vez otra característica de esta función superior del cerebro sería que no es estable, es decir, es dinámica, plástica, puede ir modificándose en el transcurso del propio ejercicio, como hemos dicho anteriormente.
Sí, lo más importante es que es una capacidad que se puede mantener, eso lo primero, y además que podemos mejorar. No la podemos mejorar haciendo una serie de actividades al azar. Tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que saber qué ejercicios podemos emplear para ello.
En psicología me imagino que habrá diferentes teorías para describir esta función superior. ¿Cuáles son las más significativas o fundamentales?
En relación a los ejercicios que se hacen, me gusta explicar lo que es el funcionamiento de la memoria a través de un modelo de Atkinson y Chiffrin, los tipos de memoria multialmacén. Hablamos de tres tipos de almacén de memoria. Podemos hablar de la memoria sensorial, de la memoria a corto plazo y de la memoria a largo plazo. Para explicarlo, podemos pensar que nosotros, para recibir información, lo que hacemos es intentar captar toda aquella información que podemos a través de nuestros sentidos. En ese momento, cuando nosotros percibimos la información a través de los sentidos, pasa a un tipo de almacén, que es el que hemos nombrado el primero, la memoria sensorial. Esa información entra, pero dura muy pocos segundos, dura incluso milisegundos la información ahí, porque va a desvanecerse la información, entra y sale al mismo tiempo. Pero si alguna información de la que hemos captado a través de nuestros sentidos es interesante para nosotros y nos va a servir para nuestra vida diaria, la vamos a almacenar. Entonces, en el momento en que esa información la retenemos, la almacenamos, pasa al segundo tipo de almacén, el almacén de memoria a corto plazo. En este tipo de almacén, también se llama memoria de trabajo, porque es donde estamos utilizando durante algunos segundos la memoria. Por ejemplo, si yo os digo ahora que me suméis 3 y 2, vais a mantener esa información hasta que me podáis dar la respuesta. Esa información se está trabajando en el almacén de memoria a corto plazo. Esa información se mantiene durante unos segundos y me da la posibilidad de trabajar esa información y responder. En ese almacén se trabaja la información cuando estamos leyendo, cuando estamos, como en estos momentos, escuchando la radio, cuando nos dan un recado, un número de teléfono, cuando estamos manteniendo una conversación y tenemos que retener lo que nos dicen para poder contestar, etcétera. Si en ese momento nosotros ese tipo de información que recibimos nos interesa, nos va a servir, como hemos dicho anteriormente, pasa al último tipo de almacén, que es el almacén de memoria a largo plazo. Este almacén, podemos imaginarnos un armario enorme con muchos cajones donde se va almacenando la información. En este tipo de almacén ya la información puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Puede mantenerse durante meses, durante años, etc. Esta información que guardamos en estos cajoncitos de este armario tan enorme siempre está disponible, pero no siempre es accesible. Lo tengo en la punta de la lengua, sé que tengo ahí esa información, pero ahora no te lo puedo decir. Surgen estas cuestiones porque quizás esa información que ha entrado desde el principio, desde esa memoria sensorial, no la hemos guardado en el cajón que toca. Entonces vamos abriendo cajones que no tienen que ver con esa información, pero sabemos que a veces cuando lo tengo en la punta de la lengua, cuando pasa un ratito, cuando dejo descansar la memoria, surge esa información. Este modelo multialmacén de Atkinson y Shiflin, me gustaría que lo entendierais con un ejemplo. Imaginaos que estamos en un gran hotel. En la puerta hay un conserje y deja entrar la información. El vestíbulo es pequeño, tiene una capacidad limitada, y entonces la información que interesa pasa o no a ese vestíbulo. Sería la memoria a corto plazo, donde estamos trabajando ahí la información. Y el resto del hotel, los diferentes pisos, las diferentes habitaciones, las suites, las habitaciones dobles, las individuales, etcétera, son los diferentes sitios donde se va guardando la información.
El enfoque tradicional que destacaba la fijación, la conservación y la evocación es un poco el resumen de esa memoria a corto plazo, sensitiva y esos almacenes.
Sí. Cuando hablábamos, por ejemplo, del registro de la información, en el concepto de lo que era la memoria, estamos hablando de la memoria sensorial, una copia de los estímulos externos. Es decir, yo estoy viendo una flor y es como si fuese una fotocopia. Esa imagen visual la voy a guardar tal cual. En este sentido, con respecto a la memoria sensorial, en el registro de la información, fijaos como todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a través de nuestros sentidos, estamos recibiendo una información tremenda. Por eso se va desvaneciendo la información. Cuando hablamos de retención, hablamos del almacén de memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. Ahí estoy reteniendo esa información, estoy prestando atención, estoy trabajando esa información para poder contestar a algo, para poder sacar alguna conclusión, para poder tomar una decisión, etc. Y cuando hablamos de el recuerdo, estamos hablando del almacén de memoria a largo plazo. Se supone que hay información que yo ya he retenido, que me interesa, que he guardado bien en el cajón que corresponde, a veces bien, a veces no, y entonces me permite evocar la información, me permite decir algo o escribir algo o nombrar a alguien o designar algún objeto que ya he reconocido porque tengo ahí la información guardada, efectivamente.
Entonces, Yolanda, en esa vocación entraría el reconocimiento, la reminiscencia, que me gustaría que la comentaras, y en definitiva el recuerdo.
Eso que has dicho es muy importante. No he hablado de lo que pasa en ese almacén de memoria a largo plazo. En este almacén de memoria a largo plazo lo podemos dividir en tres partes. Imaginaos tres pisos de ese hotel. En uno de los pisos tenemos la memoria de los sucesos, de lo que hicimos ayer, de lo que pasó el día de mi boda, de cuando nació mi primer nieto, etc. Es la memoria de los sucesos. Luego tenemos el segundo piso del hotel donde metemos los conocimientos. ¿Qué es Europa? La tabla de multiplicar. ¿Qué es una mesa? ¿Para qué se utiliza? Etcétera. Y luego tenemos el tercer piso, que es la memoria implícita. Es la memoria de los movimientos. Es la memoria del saber cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, montar en bici, escribir a máquina, nadar, llevar un coche, son movimientos ya un poco automáticos. Andar, nosotros nos levantamos y no tenemos que pensar o sacar esa información para ponernos en funcionamiento, para ponernos a andar. Son movimientos ya automáticos.
Anteriormente has hecho referencia a una función de la memoria que es la atención. Si te parece, nos puedes comentar algo más respecto a la concentración, percepción, la afectividad, cómo puede influir o afectar a la memoria.
Es el primer paso para lo que es la memoria, porque aunque hayamos hablado de los tres tipos de almacén, es algo que es continuo, no es un sistema separado, es algo continuo. Lo primero para tener esa memoria es la memoria sensorial, donde está el registro. En ese registro tiene mucho que ver lo que has comentado, principalmente la atención. Todos tenemos que tener muy claro que sin atención no hay recuerdo. A veces pensamos que no nos acordamos de algo y es que no hemos prestado atención. Si no hemos prestado atención, esa información, ¿os acordáis que comentábamos que se desvanece y no la tenemos almacenada? Entonces no podemos intentar acordarnos de algo que no tenemos almacenado. Con respecto a las percepciones, muchas veces en los programas de entrenamiento de la memoria se entrena mucho lo que es la percepción. A través de la atención visual, la atención auditiva, la atención de todos nuestros sentidos. Porque tenemos que ser conscientes de que si nos fijamos más en las cosas, si escuchamos mejor, si tocamos mejor, toda esa información se va a guardar mucho mejor y va a saber dónde guardarse para luego sacar la información. Se trabaja mucho. Y también hace falta la concentración. Uno de los factores que influye mucho en la memoria, que afecta a la memoria, es, por ejemplo, la distracción, las preocupaciones constantes, que a partir de una cierta edad somos más susceptibles a las distracciones, a esas preocupaciones constantes, y eso nos implica que no entren a través de nuestros sentidos esa información que va a permitir el almacenamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso, porque si no funciona bien el primer tipo de almacén, no se va a almacenar bien esa información.
Si te parece, Yolanda, vamos a dar un salto hacia el pasado y nos vamos a plantear la siguiente cuestión. ¿Desde qué edad la persona es consciente de esos recuerdos? Hay algunas teorías que indican que a partir de los 2 años puede ser un límite en el que ya el niño o la niña empieza a ser consciente de su entorno y realidad, pero antes de los 2 años casi ninguna persona tiene recuerdos. Tal vez nos vayamos aquí a otra teoría, que puede ser la psicoanalítica. ¿Cómo enfocas tú esta cuestión?
Nosotros, a partir de los primeros momentos de vida, nosotros ya a través de nuestros sentidos, que empieza a funcionar desde el primer momento, vamos cogiendo información del exterior. Entonces, desde un primer momento, desde que somos muy chiquititos, lo que más funciona es ese segundo piso que hemos comentado del hotel, donde están los conocimientos. Vamos metiendo todos los conocimientos que necesitamos para ese funcionamiento nuestro como personas vivas en la vida diaria. El hecho de recordar acontecimientos pasados o hechos pasados es cuando empezamos a tomar conciencia de lo que son las cosas, de cómo nos tenemos que comportar, de lo que nos ha pasado, de quiénes son nuestros primos, de quiénes son nuestros familiares, etcétera. En el momento en que empezamos a razonar, a sacar conclusiones, no sabría decirte a partir de tal edad es cuando ya tenemos esos hechos pasados, es a partir de un cierto tiempo donde necesitamos coger información de antes para seguir avanzando en nuestra vida, cuando ya tenemos esos hechos pasados que tú comentas. Una cosa muy importante que no había comentado es que nosotros, cuando recuperamos información de esos hechos pasados, lo recuperamos también con las emociones que teníamos en ese momento. ¿No os ha pasado a ustedes nunca eso de pensar, lo estoy pensando y se me ponen los pelos de punta? O uno recuerda algo y nos ponemos a llorar o sonreímos. El recuerdo está muy, muy, muy asociado a lo que son las emociones.
A la afectividad.
Muy bien, la afectividad.
¿Dónde se almacenan esos recuerdos, conocimientos, experiencia, emociones? ¿Hay alguna parte del cerebro que recoge toda esa información? ¿Es el sistema de redes neuronales la que condiciona y determina en definitiva luego ese recuerdo?
Sí, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de esa información donde está metida. En la presentación has comentado lo de nuestras neuronas, que a partir de una cierta edad, desde que nacemos hasta que vamos avanzando en edad, se va perdiendo gran cantidad de neuronas y sabemos que no se reproducen. Lo que pasa es que nacemos con millones y millones de neuronas. Si nosotros la información, ese almacenamiento, lo tenemos en las neuronas, ya no importa tanto la cantidad de neuronas que van quedando, porque seguimos teniendo muchas. Lo importante es cómo transmiten información esas neuronas unas a otras. Imaginaos que somos 5 personas y que nos dicen a cada uno de los 5 algún tipo de información. Si nosotros no nos comentamos la información que nos han dicho, si alguno de nosotros no está un día, esa información está perdida. Si nosotros nos comentamos las cosas, aunque falte una persona, pues siempre podremos comentar esa información que había ahí. Lo mismo pasa con las neuronas. Si hacemos que se pasen la información, que eso se consigue a través de distintos ejercicios, aunque vayamos perdiendo, seguramente tendremos alguna alteración en la memoria, que es totalmente normal. Pero esa información se queda ahí, la tendremos disponible. El hipotálamo es una zona donde, si se estimula, surgen muchas emociones.
Yolanda, ¿qué factores pueden favorecer esa fijación de la información y qué otros disminuirla o de alguna forma obstaculizarla.
Voy a comentar un poquito esos factores que influyen de forma negativa muchas veces a lo que es la memoria. Y además enmascaran un poquito lo que son los problemas de memoria. Pensamos que tenemos problemas de memoria, que tenemos más olvidos, etcétera, pero realmente lo que está pasando son otras cosas. Vamos a ver qué puede estar pasando ahí. En principio podemos hablar de lo que es la ansiedad, la depresión, que pueden propiciar y mantener problemas de memoria. En estados fuertes de ansiedad, en unas condiciones de depresión ya constantes, cuando ya estamos un tiempo con una depresión, que además estamos tomando una cierta medicación, puede afectar a lo que es la memoria. Lo que pasa es que el problema no es esa alteración de memoria, el problema es la depresión o el problema es la ansiedad. De eso nos tienen que informar, porque si no creemos que tenemos dos problemas, que tenemos ansiedad o que tenemos depresión y que tenemos pérdida de memoria, no es así, ¿vale? Está fomentando que haya una alteración en la memoria, pero transitoria, mientras dure ese periodo de ansiedad o ese periodo de depresión. También podemos hablar del estrés. Mayor nivel de estrés, podemos tener una pérdida significativa de memoria.
¿La fatiga podría ser otro elemento que influyera?
Sí, la fatiga es algo que influye muchísimo en la memoria. Tenemos que descansar nuestra memoria, tenemos que tener un tiempo para relajarnos. Vamos a intentar aprender a sacar un poco de tiempo para actividades que nos producen satisfacción, porque en el momento en que nos relajamos a nivel corporal, nos relajamos también a nivel mental, y eso facilita el que esté mejor nuestra memoria. Un factor importante que puede influir es el aislamiento. En el momento en que nosotros nos quedamos en casa, no llamamos por teléfono, no vienen a vernos, no salimos a la calle, no hablamos con la señora de la tienda, con el vecino que nos encontramos, con un familiar, estamos perdiendo el que entre información a través de nuestros sentidos. Nos estamos concentrando un poco a nivel interno de nuestras sensaciones, nuestras emociones, etcétera, altera la memoria. El uso de psicofármacos. Hay algunos medicamentos que se toman para depresión, que se toman para ansiedad, etcétera, que se toman para dormir, que pueden también estar perjudicando la memoria. Pero comento lo mismo que con la depresión o la ansiedad. En el momento en que se van dejando de tomar esos fármacos de forma gradual, ya no tendremos esa alteración en memoria. El consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de tabaco, se puede afectar o puede producir una alteración en la memoria. Hay que salir, hay que hablar con la gente, hay que mantener siempre comunicación, hay que fijarse en las cosas, hay que prestar atención a lo que nos dicen. Vamos a ver qué nos puede facilitar el que no se nos produzcan esos olvidos cotidianos. No tenemos que dejar mucho tiempo desde que recibimos una información hasta que la trabajamos en esa memoria, en ese almacén de memoria a corto plazo, para almacenarla. Imaginaos que estáis en casa, que os llaman por teléfono y os dan un recado para algún familiar que vive con vosotros. Si vosotros en ese momento vais a hacer otra cosa y dejáis pasar un tiempo, se va a producir el olvido seguramente. A mayor tiempo, menor recuerdo de trabajar esa información. En el momento en que a mí me dan una información, yo la voy a repetir, y en el momento en que la repita varias veces, seguramente se va a almacenar y me va a entrar a ese tipo de almacén de memoria a largo plazo. Y algo que funciona muy bien para la memoria es lo de la visualización. Si, por ejemplo, yo a vosotros os pregunto cuántas ventanas tenéis en casa, en un primer momento cuesta, parece que no sabemos cuántas hay. Pero si os digo que cerréis los ojos en este momento, que entréis en vuestra casa con los ojos cerrados mentalmente, vamos pensando que estamos entrando en casa, que entramos al comedor, contamos las ventanas que hay, entramos a la cocina, contamos las ventanas, y así de habitación en habitación, seguramente en un momentito sacamos el número exacto de las ventanas que tenemos en casa. Eso es visualizar los olvidos cotidianos que a veces tenemos. Si salgo de casa y cuando he cogido el autobús pienso si he apagado o no el gas, yo puedo visualizar si he apagado o no el gas. Verme si yo misma en ese momento he apagado el gas. Me traslado al contexto donde estaba, a mi casa, a la cocina. Una de las cosas que va muy bien para el recuerdo es volver al contexto. ¿Nos ha pasado alguna vez que, por ejemplo, estamos en el comedor, nos vamos a la cocina y decimos, bueno, ¿y a qué venía yo aquí? Sabemos que hemos ido a la cocina por algo, pero no sabemos a qué. En el momento en que volvemos al comedor, ya sabemos a por lo que íbamos a la cocina, porque hemos vuelto al mismo contexto donde hemos pensado lo que íbamos a hacer o lo que teníamos que coger. Si nos pasa cuando ya estábamos fuera de casa, no podemos volver. Por eso utilizamos la visualización, que es una muy buena técnica de memoria.
Vamos ahora, si te parece, Yolanda, a hablar un poco sobre los olvidos. ¿Qué es un olvido y qué relación tiene con la memoria?
Los olvidos es cuando nosotros queremos recuperar en un momento dado alguna información y resulta que no lo sabe. O, por ejemplo, cuando tenemos una cita o ha pasado la fecha de algún cumpleaños, de algún aniversario y no lo hemos recordado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué pasa lo del olvido? ¿Por qué la memoria no se comporta a veces como nosotros queremos que se comporte? Voy a decir las principales causas del olvido. Una de las principales causas es por el desuso. Imaginaos que, por ejemplo, a mí mi madre me ha enseñado a hacer algún plato de cocina, pero yo me he pasado meses y ese plato de cocina no lo he hecho. ¿Vale? En el momento en que me pongo a hacerlo, por el desuso, porque no lo he hecho anteriormente, se me olvida alguna cosa. Luego también por interferencias entre lo nuevo y lo antiguo. Por ejemplo, imaginaos que en este momento estáis escuchando la radio, os llaman por teléfono y tenéis que atender a esa llamada. Lo último que hayáis escuchado en la radio, luego va a ser difícil que lo recordéis. Ahí también se va a producir el olvido, y es por las interferencias. Otra de las causas, se puede dar algún fallo en la memoria sensorial, que no hemos prestado atención, en la memoria a corto plazo. Esa información no la he trabajado ahí, no la he repetido, no la he sabido almacenar, se produce el olvido. O a la hora del recuerdo, no la he almacenado donde toca, en ese cajón donde deberíamos de haberla metido, pues no la puedo sacar en el momento en que quiero. Pero como estamos hablando del olvido como algo negativo, vamos a decir que olvidar es necesario. No podemos acordarnos de todo lo que hacemos durante todos los días. Pero ¿qué es lo importante? Saber seleccionar aquello que es importante para nosotros, sobre todo para nuestra vida diaria.
Tal vez, Yolanda, sea necesario diferenciar entre lo que es un olvido normal y el olvido derivado de una demencia.
Es importante que saques este tema, el tema del Alzheimer, una enfermedad degenerativa, de momento no tiene un buen remedio, es algo que se va perdiendo constantemente, que no podemos parar, que también se puede trabajar a nivel de memoria para mantener, nunca para mejorar, pero sí para mantener. ¿Cómo podemos saber que tenemos un olvido normal, un proceso de alteración de memoria asociado a la edad y no un deterioro grave, como puede ser una demencia? Vamos a fijarnos en los olvidos que solemos tener. Una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es que si nos damos cuenta de que se nos olvidan las cosas, eso ya es importante. Es que se me ha olvidado esto, es que no me acuerdo de tal cosa. Eso es importante, porque nos estamos dando cuenta. Lo que sucede, por ejemplo, en una demencia, nosotros no sabemos si teníamos la cita o no. Pasa el día de la cita, pero no nos ponemos a pensar si yo tenía que ir o no tenía que ir a tal hora. Se olvida completamente. Normalmente se da cuenta la gente que tenemos alrededor. No nos damos cuenta nosotros. Los olvidos más frecuentes, los olvidos cotidianos, que vienen asociados a la edad, que no tienen nada que ver con un trastorno, simplemente es una alteración, es, por ejemplo, olvidar los nombres propios, olvidar las llaves, las gafas, sacar la ropa de la lavadora, la hora de una cita. Son olvidos muy cotidianos, son olvidos que vienen asociados a la edad, pero que tienen solución. Lo que tenemos que darnos cuenta es fijarnos en los fallos e intentar dar solución a ellos. Los olvidos menos frecuentes son los que son patológicos. Por ejemplo, se olvidan del día de la semana o de la fecha. No sé qué día de la semana es, ni me importa. No nos acordamos a la hora de montar en un autobús, de montar en un coche. No sabemos dónde vamos, no sabemos dónde tenemos que volver. ¿Os acordáis cuando comentábamos que sin la memoria no tendríamos identidad propia? Empieza a pasar que no sabemos quiénes somos. No sabemos quién es nuestra pareja, no sabemos que estamos viviendo en nuestra casa, perdemos la identidad propia. Eso es que es ya una enfermedad, un trastorno, un posible Alzheimer. ¿Qué podemos hacer? En el momento en que veamos estos posibles olvidos menos frecuentes entre la población normal, hay que prestar mucha atención, hay que ir a un buen profesional y hay que mantener lo que todavía tenemos.
Vamos a comentar algo referente a lo que es el entrenamiento de la memoria para luego informarnos sobre los programas en sí.
En relación a los programas de entrenamiento de la memoria ante deterioros correlacionados con la edad, como los que hemos comentado antes, pérdida de la memoria asociada a la edad, o en fases precoces de una posible demencia, es el momento más adecuado para comenzar la prevención, para poder realizar algún programa de mantenimiento de la memoria. Tenemos que esforzarnos para recordar una lista de la compra, el nombre de nuestros amigos, dónde estamos, para mantener esa identidad propia y, sobre todo, para poder funcionar bien en nuestra vida diaria. Los objetivos que se pretenden cubrir con un programa de entrenamiento de la memoria. En primer lugar, y muy importante, es para preservar la autonomía. Podamos manejarnos en nuestra vida diaria, en no ser dependientes por una falta de memoria. Preservar nuestra autonomía, que eso nos hace sentirnos útil, que eso nos hace sentirnos bien. Otro de los objetivos cuando se hace este tipo de programa es informar sobre qué es la memoria, los tipos de memoria, sobre los factores que influyen en la memoria, porque si nosotros tenemos la comprensión, podemos saber qué nos está pasando a cada uno de nosotros. Se intenta informar de todo lo que es la memoria y su funcionamiento. Se estimulan procesos cognitivos que llamamos nosotros básicos, procesos que tienen que ver con la memoria, porque facilitamos que esa información que va a entrar la podamos almacenar bien. Luego se trata también en un programa de este tipo, se trata de eliminar las actitudes y los estereotipos negativos que podemos tener acerca de la memoria. Es que yo con esta edad ya no, es que yo nací con mala memoria, es que yo no. Vamos a ver qué está pasando ahí, porque la mayoría son ideas falsas de lo que puede ser la memoria. Vamos a aprender a utilizar estrategias. A través de los ejercicios aprendemos a utilizar diversas estrategias, que a algunos nos vienen mejor, a otros peor, estrategias que cada uno va a ver que puede utilizar para sus posibles olvidos, para llevar mejor el día a día. Vamos a reducir la ansiedad y el estrés. Nosotros, como sabemos que afecta mucho a lo que es la memoria, vamos a hacer ejercicios de relajación, y vienen muy bien, no solamente para la memoria, para esa concentración, para esa atención, para que entre mejor la información. Que se imaginen, acordaos de eso que hemos hablado de la visualización, que se imaginen antes de entrar que hay una percha. Se la imaginen como quieran, una percha de madera, una percha de metal, un perchero. Entonces, antes de entrar, que por favor me cuelguen ahí todos los problemas que traigan. Y luego cuando salgan ya se apañarán. Si la quieren coger bien, si no, no. Vamos a trabajar el quitar preocupaciones, ese estrés, etc. Y además vamos a favorecer dentro del grupo la comunicación. Vamos a hacer que todos participen en cada uno de los ejercicios, que cada uno dé su idea de para qué esos ejercicios que hacemos les va a servir y que haya una constante comunicación, un agradable entorno estimular, en definitiva.
¿Estos programas qué metodología siguen? Es decir, ¿hay tareas para casa o solamente se realizan allí en ese taller, la frecuencia de las clases, horas que se dedican a estos ejercicios en el taller, etcétera?
Depende mucho la metodología del taller, quién te solicite el taller y dónde se imparta ese taller. Se puede realizar un programa de memoria a lo largo de todo un año, un día a la semana, por ejemplo, en sesiones de hora y media, dos horas. Yo nunca haría menos de hora y media. Y en un principio las primeras sesiones van a ser para conocimiento del grupo, vamos a hablar entre todos, vamos a ver qué fallos más frecuentes hay entre las personas del grupo, se informa de lo que hemos comentado, de qué es la memoria, de por qué procesos pasa, etcétera. Después de tres sesiones de información y dudas y preguntas, se empieza a trabajar la memoria mediante ejercicios de memoria. Son unas fichas, algunas más sencillas, otras un poquito más complicadas, que sirven para ese mantenimiento y para estimular la memoria. Y además lo que nos interesa muchas veces a nosotros es que eso que trabajamos se aplique realmente a lo que es la vida diaria. Porque cuando trabajamos en grupo no trabajamos con la memoria de cada uno. Trabajamos con un tipo de ejercicios donde nosotros conocemos la respuesta y podemos evaluar, podemos saber si nos están contestando bien o no. Y luego tienen que aplicarlo ellos a su vida diaria. Cuando se hacen algún taller más cortito, donde son cuatro sesiones, entonces en esas cuatro sesiones aprovechamos para dar información, para que se trabaje también en casa, para aprovechar un poquito más el tiempo y para hacer algunos ejercicios implicando a la gente a que continúe esos ejercicios cuando nosotros ya no estemos ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, acabemos las sesiones, que la gente coja el hábito de realizar ese tipo de ejercicios, que siempre van a venir muy bien.
¿Hay alguna edad específica o mínima para participar en estos programas? ¿Dónde se pueden dirigir los interesados y las interesadas en ese tipo de oferta de entrenamiento de la memoria?
Ojalá se promoviera el que la gente se pudiera apuntar a este tipo de programas de entrenamiento de la memoria. Normalmente van dirigidos a la población a partir de 50 años, porque a través de muchos estudios se ve que a partir de los 50 años es cuando uno comienza a tener más quejas sobre la memoria, sobre los olvidos. Cuando uno esté interesado en realizar un taller de este tipo, esa motivación, ese interés, ya sirve para poder realizarlo. Pueden preguntar en su ayuntamiento, en servicios sociales, pueden preguntar en su asociación, hogar de jubilados, CEAM.
¿Quieres explicar qué es CEAM?
Los CEAM son los centros especializados de atención al mayor. Algunos hogares de jubilados se han reconvertido en CEAM y algunos se han hecho nuevos ahora. Y es donde están aquellas personas pensionistas o jubiladas inscritas a esa asociación. Luego, por ejemplo, hay entidades que dedica un apartado a los mayores y entonces está realizando programas de entrenamiento de la memoria. Siempre que hemos ido a algún sitio ofreciendo diversos programas de intervención, el 90% de las asociaciones de grupos de mayores, el programa que eligen es el de memoria, porque es algo que realmente y actualmente está preocupando bastante a este tipo de población.
¿Le podemos facilitar, Yolanda, algún tipo de información, monografía, nuestros y nuestras escuchas, por si quieren, por cuenta propia, consultar libros, algún vídeo que haga referencia a la memoria, alguna película?
Con respecto a información, puedo hablar de algunos programas que están editados, que se pueden comprar. Por ejemplo, hay un programa de entrenamiento de la memoria de Lilian Israel. Hay un programa también del Ayuntamiento de Madrid que ha editado, ha colaborado en la edición de ese manual. A nivel de películas, hay algunas películas que tratan el tema, por ejemplo, de Alzheimer, etcétera.
Yo tengo aquí dos películas. Una de ellas es El Sur, de Víctor Erice, y Amarcord, de Federico Fellini. No tratan en monografía el tema de la memoria, pero sí que hacen referencia en alguno de sus personajes y en la trama de la historia a lo que supone la memoria para las vidas de los personajes principales. Últimas recomendaciones, Yolanda.
Recomendaciones prácticas para ese mantenimiento, para ese mejor estar de la memoria. Intentar llevar una vida sana. Una buena alimentación es igual de buena para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Tenemos que realizar ejercicio físico para oxigenar bien el cerebro, para relajarnos. Es necesario descansar la memoria. Vamos a tomarnos un tiempo para descansar, para parar de pensar. Hay que tomar los medicamentos de forma correcta, a la hora que nos indican y el medicamento que nos toca en ese momento. Y una cosa muy importante, vamos a hacer uso de todas las ayudas externas que podamos, de las agendas, de los calendarios, de los pastilleros que hay para colocar la medicación y no olvidarnos, no tener la duda de si no lo hemos tomado o no, todas aquellas ayudas externas que nos puedan servir. Y luego para aquellos que mantengáis el hábito de escribir, de leer, es muy importante que todos los días se lea algo, me da igual, que sean revistas, que sea un libro, escribir, redactar. Se pueden hacer muchos ejercicios como, por ejemplo, crucigramas, sopas de letras, que nos van a permitir la fluidez verbal, el que no nos pase tanto eso de lo tengo en la punta de la lengua. Se pueden hacer ejercicios de los 7 errores, de buscar los errores entre dos dibujos, para esa percepción visual. Una serie de hábitos que si los hiciéramos de forma continua, íbamos a tener un buen mantenimiento de nuestra memoria. A la hora de no sé dónde he dejado las gafas, no sé dónde he dejado las llaves, vamos a intentar tener un sitio para cada cosa. Vamos a intentar tener un orden, porque luego vamos a tener el mismo orden en nuestra memoria. Y una cosa muy importante, cuando acaba el día que tenemos un momentito ahí de relajación, delante de la tele o ya en la cama, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho durante el día. Vamos a ser conscientes, vamos a prestar un poquito de atención a lo que hemos hecho durante el día, porque así veremos si se nos ha olvidado algo o no, registraremos mejor la información, etcétera.
Gracias, Yolanda Rodríguez, psicóloga, diplomada en gerontología y especialista en entrenamiento de la memoria, gerente de Gedo Consulting. Gracias por tu intervención y te esperamos en otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias.
Nació en Oviedo en 1961, es educadora social y psicoterapeuta. Como poeta ha recibido varios premios, el último, Noches Poéticas de Bilbao 2015, por su obra Sabe la Noche. Buenas noches, Teresa Ramos.
Buenas noches.
¿Por qué tu interés por lo social y ayuda a los demás?
Yo creo que esas cosas vienen seguramente de la infancia, de experiencias vividas. de encontrarte con un mundo complejo, desigual, donde aprendemos desde el principio que hay desigualdad, que hay diferencia de oportunidades, que no vivimos con unas condiciones iguales o similares para todos. Supongo que viene de ahí, no podría decirte otra cosa.
Empezaste a escribir a los 45 años, pero ¿cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues la verdad que de una forma un tanto casual, porque yo había tenido una vida laboral muy intensa. Sí que trabajo como educadora en el Ayuntamiento de Pamplona, he hecho algunas cosas como educadora, pero he trabajado siempre más como psicoterapeuta. Y entonces he estado bastantes años viendo a mucha gente, llevando grupos, y en un momento dado sentí el deseo y la necesidad de parar, de dedicarme a mí, porque es un trabajo que es muy absorbente. Y ahí es cuando empecé a escribir de una forma muy un tanto casual. Me fui una temporada a Brasil, mantenía correspondencia con una amiga. Yo en aquella época no tenía televisión, en la casa donde estaba, viviendo en el campo, una vida así muy tranquila. Le escribí a una amiga terapeuta, María Clara Ruiz. La misma época empezamos a escribir las dos. Ella puso en marcha un blog sobre psicoterapia y yo empecé a escribir primero mis pensamientos. Empezamos a compartir textos y en un momento nos planteábamos hacer un libro sobre autoayuda. Luego lo descartamos. A partir de ahí empecé, mis textos salían bastante poéticos. No había tenido ningún propósito ni ambición de escribir poesía.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que allí acudes para deconstruir la realidad. ¿Es así?
Sí, sí, ¿qué es la realidad? Si nos pregunta a cada uno, podemos hablar de realidades comunes, uniformadas. La realidad, si realmente tenemos un espíritu crítico y vivimos de verdad, es una cosa diferente para cada uno. Estamos muy condicionados, casi siempre, por un pensamiento único, por una forma de funcionar heredada. Por eso, deconstruir es importante. Es decir, ¿cuál es mi vida? ¿La que me han dicho que tengo que vivir o la que yo puedo vivir? ¿Yo puedo expresar mi humanidad de una mejor manera o no?
Si hablamos ahora, Teresa, de los atributos esenciales del poeta a tu juicio, ¿podríamos destacar en tu caso la libertad?
Sí, la libertad es uno de mis valores, es uno de los valores más importantes. Y de hecho, en mi trayectoria vital sí que he ido dando pasos personales en aras de esa libertad. Es decir, que tomar decisiones y a veces para que se exprese esa libertad hay que hacer cosas. Pero ya lo dijo Erich Fromm, que el miedo a la libertad es uno de los mayores miedos.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante y el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Quizás las personas que llegan a la poesía, porque ya sabes que la poesía no es un género muy común, hay más lectores de novela, de otro tipo de géneros. Yo creo que son personas con una sensibilidad, con unas ganas de poner nombre, de explorar. Yo diría que los lectores de poesía y los que van a recitales son personas que se permiten sentir, ir un poco más allá, explorar el mundo emocional, definir o redefinir la realidad personal.
Si te pregunto ahora por poetas preferidos o preferentes, ¿qué destacarías?
Yo leo mucho a bastantes amigos. Estoy en contacto contigo a través de Ramón Campos. Ramón Campos me encanta. Por decirte poetas mujeres, por ejemplo, Ángeles Pérez López me parece que hace un trabajo muy bueno. Hay aquí una poeta que acaba de publicar su primer libro, es Isabel Rivas, que se le conoce poco. Ramón, Antonio Orihuela, Marina Oiz, Miren Agurmeave, Rosano Caroni, Francisco Javier Azoque, Pablo Müller, Alejandro Céspedes, Eladio Horta, no sé, hay muchos. Uno que me impactó bastante, que le conocí en un recital con Mestre, fue Mario García Obrero, que es un chaval jovencísimo. Hizo un recital con Mestre y estuvieron bárbaros los dos. En Talmayar hay muchísimos, muchísimos, mucha gente cercana que leo. Ana Blandiana, podría empezar y no parar.
Teresa, si hablamos ahora de las características de tu poesía, ¿podríamos incidir en la conexión con el mundo intrapsíquico, la transmutación y la ausencia?
Sí, la carencia, la pérdida. Sí, a mí me gusta explorar mucho ese tema. Yo estoy formada en una escuela psicodinámica, la escuela Rechana, y entonces yo estoy muy en contacto con el mundo intrapsíquico, desde luego, por mí misma, por mi trabajo. Son muchos años de trabajo como terapeuta y ver a personas que tienen heridas de ausencia, lo que hemos perdido, el cómo se ha gestionado todo eso, es algo que muchas veces condiciona la vida y de lo que se habla poco, ¿no? A veces. Los poetas sí que hablamos, pero esta sociedad que tenemos, que vamos todos de guay, que colgamos fotos en las redes y somos estupendísimos, pues no. Esos espacios vacíos también somos nosotros.
Teresa, tu último poemario se titula Cierta Belleza, publicado en autoedición en 2020. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Salió después de la pandemia. En realidad iba a salir un poquito antes. Los poemas son anteriores a la pandemia con la característica de haber sido revisados en pandemia, en ese tiempo en el que teníamos todo el tiempo del mundo. ¿Qué diferencia? Yo no sabría decirte, sinceramente. Sí que estoy muy satisfecha con el libro. Fue una autoedición realizada por Marina Ois, que es poeta, también sabe de joyas y es jardinera y hizo una edición exquisita, prologado por Antonio Orihuela. Hay muchos poemas en este libro que yo había ido publicando en el blog Voces del Extremo, de Antonio Orihuela. Cada libro refleja también el recorrido personal. Este libro nace después de que han pasado unas cuantas cosas, entre ellas una operación de corazón, que fue muy bien, que sucedió justo antes de la pandemia. No sé decirte, un poquito más de madurez, quizás, una escritura más depurada. Yo creo que son los otros quienes tienen que decir algo al respecto.
Si hablamos de los otros, habrá algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Teresa Ramos? ¿Qué destacarías tú?
Mi proceso creativo casi siempre está vinculado a momentos de silencio. Yo, cuando he fluido con la escritura, es en momentos de más silencio, de tiempo por delante, en un estado de conexión profunda con mi interior, parecido a un estado meditativo a veces, pero no siempre. Recuerdo un poema que se titula 10 minutos de Isabel la noche. Estaba esperando un autobús y no venía el autobús, entonces empecé ahí a tomar notas y fue un poema que salió como si hubiera sido dictado. Para mí es en general vinculado al silencio. Ahora que estoy poniendo en marcha un proyecto personal, he cogido un caserío donde pretendo hacer encuentros literarios, que vayan los autores, pues ahora estoy muy centrada en eso y escribo menos.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He tenido dudas y al final he elegido Pájaros exóticos. En este último libro, Cierta belleza, hay una sección que habla de pájaros. Dejaste caer el sol de mi ventana. Los pájaros rompieron el cristal. Desvanecido el amor. El llanto manó para salvar la piel y así hacer crecer el césped. Pasos sin huellas dibujan un sendero inexistente. Pájaros exóticos cantan con trinos que me estremecen. Se esfuma la esperanza en las minas de coltán. Niños esclavos se olvidan de vivir. Maldigo la fealdad que les robó la infancia. Cartas vacías llegan al anciano. Campos contaminados destrozan la cosecha. Sigue brotando el champán en otras copas entre brindis en Niza. Ella aprendió a vivir con el estigma. Las rosas nunca fueron iguales. Los hombres viven uniformados. La vida en ti será única. El sol siempre bendice a todos, también al asesino. No huyas de los iguales. No temas jamás a lo distinto. Que no te pueda el óxido, que no te rinda el dolor. Que nadie desdibuje la luz que se apiada de ti. ¿Cuántas vidas necesitas para vivir la única vida que ahora tienes?
¿Recuerdas el contexto personal, familiar o social en el que escribiste este poema?
Este poema en concreto no lo vinculo con alguna vivencia mía. Yo creo que este fue uno de los que escribí en el tiempo de pandemia, con una mirada un poco desapegada cuando los animales llegaban a las ciudades y el mundo se había parado. Yo creo que en ese contexto fue cuando lo escribí.
Teresa, eres creadora del proyecto Anaitaverso. ¿Qué es esta iniciativa?
Durante bastantes años, sobre todo a partir de 2015, que yo gané un certamen en Bilbao con Sabe la Noche, pues a partir de ahí me empezaron a proponer presentar autores en la ciudad en la que vivo, Pamplona. Y sin darme cuenta estaba presentando continuamente a gente y se me ocurrió en el club deportivo que está cerca de mi casa, pues un día en una clase de zumba estaba y se me ocurrió que podía crear un espacio de poesía allí, en un centro deportivo, que es una cosa un poco atípica. Hablé con los gerentes, puse adelante el proyecto y empecé a presentar autores una vez al mes. Ahora mismo estoy un poco en impasse por todo el tema de los aforos y demás, y por diferentes motivos lo tengo un poco en stand-by. La idea es eso, ir conociendo a los autores. Son encuentros de dos horitas donde entrevisto a cada autor, el autor lee unos poemas, le conocemos un poquito. Gente de aquí, pero también de fuera. Yo presenté el proyecto y fue reconocido de interés social y cultural por el Gobierno de Navarra.
Por último, Teresa, proyectos como poeta para 2022.
Ahora mismo acabo de entregar un poema sobre Catulo para una antología que se va a realizar en la Universidad de Murcia, que realiza Charo Guarino. Y luego tengo un libro parado que tendría que revisar y seguramente sacarlo, pero no le estoy dedicando tiempo. Tengo muchas otras cosas escritas. Mi principal proyecto es poner en marcha la Casa Trisque Lechea, que es como se va a llamar, que va a ser un centro cultural también. Supongo que sacaré esas cosas que tengo por ahí guardadas.
Teresa Ramos, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ti, encantada.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Salía a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Salía a Tiempo y en Twitter @ Luna Salía a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreras.